Esta es una traducción de una conferencia original de L. Ronald Hubbard, impartida el 9 de julio de 1964 ante el público en directo. El título de esta conferencia es Estudio, la asimilación de los datos. Esta cinta tiene una duración de 64 minutos. Producida por Golden Era Productions. 9 de julio. 9 de julio, AD14. Muy bien. ¿En qué andan más flojos? En auditación. Con franqueza, no tengo nada de qué hablarles hoy porque lo están haciendo muy bien todos. Soy yo el que se está rezagando. Pero les he dado un buen número de conferencias sobre el estudio y cómo llevarlo a cabo, cómo hacer esto y cómo hacer aquello. Y hay muy poco que pueda añadirse a lo que les he dicho, pero mejor será que le añada ese poco. Al tratar de asimilar un trozo de información, estos son los puntos que se deben vigilar y los que te hacen tropezar. La nomenclatura. Nomenclatura, ¿qué significa una palabra? Y eso es básicamente lo que te hace tropezar, porque luego no podrás leer una frase que tenga esa palabra y entender lo que dice. Así que la nomenclatura es un gran escollo en cualquier estudio. Parte de la nomenclatura es el reconocimiento de lo que es la definición. Una cosa es tener la definición y otra tener una idea de lo que significa la definición. Ahora avanzamos un poco más y descubrimos que tal vez podría haber existido una nomenclatura mejor. Pero a estas alturas todo el mundo conoce esto como un esto, y sería una catástrofe total si de repente lo cambiáramos y no podemos seguir adelante refiriéndonos a eso como la cosa. Estás en terreno desconocido y remoto que nunca se ha explorado. No existe un lenguaje para representar de manera adecuada las partes de la mente. No sabes en la que te estarías metiendo si usaras cualquier término de los que usa el psiquiatra. Francamente, no tienes ni el menor indicio de en qué te estarías metiendo. Porque él es muy esotérico, y cuando usa una palabra para describir algo, puede haber insinuaciones en relación con esa palabra que si la usáramos, transmitiría una zona o área totalmente incorrecta. Y haría que la gente creyera que sabía de qué estabas hablando cuando no tenía ni la menor idea de lo que estabas hablando. De esta manera, has mezclado tu terminología con algún otro campo que tiene otra intención. La razón de que no puedas mezclarla es que ese otro campo tiene un propósito totalmente diferente, tiene un objetivo diferente y una base de operación por completo diferente. Su propósito es volver a la gente callada e inactiva, para que veas lo extremadamente diferente que es. Tú deberías molestarte cuando vieras que un PC está demasiado callado e inactivo, hombre. Su idea del tratamiento se basa en el común denominador, en lo que a él concierne, de que los hombres son animales que surgieron de manera espontánea de un mar de amoníaco y no saben nada de eso, y que toda la acción de pensar la hace el cerebro y todo eso. En consecuencia, esta es una zona o área completamente diferente y no ha producido resultados, así que no necesitamos prestarle atención alguna. No nos importa a qué volumen alguien anuncia a bombo y platillo, esta es la autoridad. La autoridad son las personas que pueden lograr resultados y ellas son la autoridad. Un pintor es alguien que es capaz de pintar un cuadro. Una autoridad en pintura se ha llegado a corromper hasta alguien que puede criticar un cuadro. Pero cualquiera puede criticar un cuadro, así que supongo entonces que cualquier niño es una autoridad en pintura. De modo que esto no se mantiene cuando lo consideras desde un punto de vista crítico. ¿Te das cuenta? No, una autoridad es el individuo que es capaz de hacerlo. Y el mundo, en apatía y fracaso, lanzado en diversas direcciones y actividades en las que ha sido incapaz de hacer nada, ha elegido como autoridades en diversas actividades a personas que no pueden realizarlas. Por consiguiente, acabarías totalmente mezclado con campos que han fracasado. Y eso, por sí solo, introduciría un ingrediente de fracaso en cienciología. Así que tenemos que dejar su tecnología en paz. Tenemos que dejar su nomenclatura totalmente en paz. No podemos hablar de ello y ego. En realidad no podemos hablar del inconsciente. En otras palabras, no podemos hablar de lo que nosotros hacemos refiriéndonos a lo que hacían ellos porque no hicieron nada. Y de inmediato fracasaríamos y estaríamos ciertamente en muy mal estado. Así que debemos denominar la tecnología de cierta manera para transmitir un significado. Y nosotros somos los que podemos lograr resultados en el campo de la mente, por lo tanto nosotros somos las autoridades. En consecuencia, no tenemos que prestar ninguna atención a cualquiera que se erija en autoridad, ya que cualquier loco de remate podría salir a donde convergen los caminos y decir: «Sé todo lo que se puede saber sobre uvas. Soy la máxima autoridad del mundo en el tema de las uvas». Y cualquier loco de remate podría hacerlo. Podría gritar sin parar: «Soy la máxima autoridad del mundo en el tema de las uvas». Después podría conseguir algunos otros locos que al final dijeran: «Eres la máxima autoridad del mundo en el tema de las uvas». Tal vez a nadie se le ocurriría preguntarle a este loco: «¿Alguna vez has comido una uva? ¿Has visto una uva? ¿Has cultivado una uva? ¿O has hecho algo con una uva?». Y claro, si la respuesta fuera «no» a todas esas preguntas, por supuesto, sería muy obvio que estaba loco de remate. Y ese es el psiquiatra. ¿Te das cuenta? Nunca ha visto una mente. Nunca creó alguna. Nunca ha cambiado alguna. Y nunca ha logrado resultado alguno en este campo en particular. Y de lo único de lo que puede jactarse es de ser un poco destructivo en el tema. Y vocifera que es una autoridad, así que por lo tanto, de una u otra manera, deberías adoptar su nomenclatura. Tarde o temprano, cualquiera de ustedes va a toparse con esto en alguna encrucijada. ¿Por qué no usan terminología estándar? Y la respuesta a esto es: ¿la terminología estándar de quién? Antes de que pudiera siquiera llamársele terminología, tendría que ser la terminología de una persona que pudiera producir un resultado. Así que el hombre no ha tenido una gran comprensión de este campo en particular, e incluso ha entrado en una inversión, en la cual ha elegido que personas que no saben nada de este tema estandaricen su nomenclatura. Es la inversión más descabellada que alguien pudo imaginar jamás. No solo no hay terminología, sino que también hay una gran cantidad de terminología falsa. Esa terminología es falsa. Y si empiezas a caminar en esa dirección, tendrás problemas. Tarde o temprano alguien te va a decir: ¿por qué no estandarizas la nomenclatura? ¿Por qué no haces esto? ¿Y por qué no haces aquello? Pero mi refutación al respecto, por supuesto, es siempre muy despiadada. Cuando alguien me empieza a atacar así, no imagino que esté tratando de ayudar. Nunca cometo ese error, así que lo descuartizo y lo sirvo a la hora de la cena. Y es algo así lo que le respondería: bueno, ¿por qué no han desarrollado ustedes algo que se pudiera usar? Así que el doctor Manicómez está ahí de pie y dice: bueno, ¿por qué no usan terminología estándar para que alguien pueda entenderlos? ¿Por qué diablos no lo han inventado ustedes? ¿Qué quiere decir? Sí, ¿por qué no entienden algo acerca de la mente? ¿Por qué siguen ahí siendo unos farsantes? Disculpe, pero tengo un título universitario. Ya lo sé, ese título universitario no significa nada. Saque a uno de estos pacientes de una de estas salas que tiene aquí abajo. Sáquelo y sánelo, quiero verlo. Bueno, eso es algo que no puede hacerse. Por lo tanto, es usted un farsante, váyase al diablo. Esta es mi idea de una conversación cortés con uno de estos tipos. Odio a los farsantes. Y es interesante que la única forma en que ellos podrían enlodar nuestro nombre sería decir que de algún modo somos unos farsantes. El acto hostil habla con fuerza al acusar, parafraseando a Shakespeare. Por consiguiente, no puedes evitar tener problemas con la terminología, la nomenclatura. Yo he tenido problemas con ella, no creas que no. ¿Cómo podré inventar una palabra que describa algo que pueda encontrarse, que pueda examinarse y que en realidad exista, que no entre en conflicto con alguna otra escuela de nomenclatura que haya fracasado? ¿Cómo me introduzco dentro de esos límites? Tal vez podríamos hacer un trabajo mucho mejor, pero parte del problema son ustedes. Aceptan ciertas frases y empiezan a usarlas en su comunicación diaria y, por lo tanto, lo último que yo haría en el mundo sería quitárselas y decir: bueno, en realidad una palabra más apropiada es esta o aquella. Ahora, la poca terminología de cienciología que conocen está muerta y ya no existe. Vamos a sustituirla por terminología completamente nueva. Y eso les molestaría, ¿verdad? Así que la terminología tiene que considerar este factor de la evolución en el uso. No solo la hemos hecho evolucionar, y en ocasiones los significados han fluctuado un poco, pero después se pone en uso y queda fija en una página impresa. se introduce en los boletines y se introduce en sus diplomas, etc. Se le entrega un diploma a un HCA y se supone que debe saber qué es la mente reactiva. Magnífico. Luego, al día siguiente, le damos otro nombre. De inmediato hemos destruido parte de su educación, ¿no? Y hemos hecho que le resulte difícil comunicarse con cualquiera que se entrene después. Si queremos disonancia, la vamos a tener con gran cacofonía, si seguimos acabando con la terminología que hemos desarrollado. Por eso debemos proteger esa terminología ya desarrollada. Y por lo tanto, cuando aprendemos más acerca del tema, una palabra puede resultar irreal, pero seguimos usándola. En consecuencia, lo único que podemos hacer es seleccionar realmente las cosas más importantes de la mente y mantener esa terminología tan estándar como sea posible. Primero, tratar de desarrollarla de la manera más inteligente para que no entre en conflicto con una actividad más antigua ni ocasione un malentendido en ella. Y luego tenemos que seguir usándola como algo estándar y no ponernos después a cambiarla en todas partes justo cuando todos ya han aprendido lo que es. Así que existe aquí cierta necesidad de mantener una constante en la nomenclatura y la terminología. Es probable que el vocabulario de cienciología conste de unas 472 palabras principales, lo que constituye un vocabulario técnico bastante pequeño. El vocabulario médico contiene aproximadamente de 20.000 a 40.000 palabras, o algo por el estilo, muy peculiares, que no significan nada. Así que su tarea de aprender el lenguaje de cienciología es una tarea relativamente corta, relativamente breve, en comparación con otros campos técnicos. Ahora bien, uno podría quejarse acerca de cualquier campo técnico en lo concerniente a su nomenclatura. Y esa nomenclatura es, con frecuencia, cinco veces tan absurda, si lo miras de esa manera, como que cienciología es inaplicable. Algunos de estos campos especializados son realmente maravillosos. Pero si tienes inclinación hacia estas cosas, o maña para ellas, o si te divierten estas nomenclaturas, terminologías y lenguajes especiales, podría decirse, que puedes disfrutar mucho con algunos de ellos. Yo lo sé. Hace poco estuve confraternizando con el mundo del circo. Por fortuna conozco algo de su terminología, aunque desde el punto de vista del circo norteamericano, y no sé si esa sea válida en el circo inglés, ¿se dan cuenta? Ahora te mostraré la clase alta de las terminologías. Todos ellos son snob. Todos estos lenguajes son lenguajes snob, incluyendo el de cienciología, ¿comprenden? El muchacho que sale de su clase de HCA y suelta un par de palabras. Hay otros dos o tres que entienden de qué habla, así que se ponen a charlar juntos. Es como si la logia se hubiera dado el santo y seña, ¿entienden? Hay otras personas alrededor que están boquiabiertas y dicen que están escuchando a la élite superior. Y hasta cierto punto así es. Alguien tiene una comprensión superior. Pero esto es un sistema de señales y en realidad no lo podría separar del tema aunque tuviera que hacerlo. Si yo no lo inventara, lo inventarían ustedes. En el mundo circense, si emplearas la palabra feria, la feria, sabes, está muy abajo en la escala. Para el circo, una feria ni siquiera es digna de desprecio. Estas cosas están, sin duda alguna, muy fijas en los estratos sociales. Así que no te atreves a usar la terminología de las ferias, lenguaje del que conozco unas 400 o 500 palabras, no te atreves a usarlas para referirte a objetos y acciones idénticas en el mundo circense. Y el mundo circense tal vez tenga 700, 800 o 1000 palabras para estas mismas cosas. Se ve lo mismo en otros campos, se encuentran los idiomas, bajo holandés y alto holandés, y otros idiomas, por ejemplo. Por eso debes tener mucho cuidado con algunos de estos temas. Pero muy a la inversa, puedes reconocer a un verdadero organista, esto es en el mundo de la música, puedes reconocer a un gran concertista de piano por la reverencia con que pronuncia la palabra Steinway y con la que habla de su instrumento, de sus partituras y demás. Puedes reconocerlo, hace el papel de snob con su frac, la soltura de sus gestos y sus poses con las manos sobre el teclado y cosas por el estilo. Lo reconoces por lo que es. Es un pianista clásico, un concertista de piano clásico. Ahora bien, su terminología es asombrosa en extremo. Si él y un director de orquesta sinfónica iniciaran una conversación cerca de ti, te abrumarían. Jamás habrías imaginado que pudieran existir tantos términos musicales que se introdujeron en el italiano y el alemán o que provienen de ellos, y francamente estarían hablando por encima de la comprensión de la mayoría de los mismos miembros de la orquesta sinfónica. Dirían, por Dios, escucha eso. Pero en el campo del órgano ocurre todo lo contrario. El órgano es un instrumento muy distinto al piano. Es un instrumento de percusión solo en la medida en que se use una tecla de percusión, y aparte de eso puede sacar música de él. Pero el piano, claro está, es solo y exclusivamente un instrumento de percusión. Esto es de acuerdo a la clasificación moderna, ¿entienden? Lo clasifican como un instrumento de percusión. Pero es un instrumento de percusión bastante ingenioso, y con él hay que ser todo un virtuoso. Pero también se puede apretar una tecla en un órgano y hacer que suene como un piano. También se le puede hacer sonar como un clavicordio, se le puede hacer sonar prácticamente como cualquier cosa. Y recientemente me he estado codeando con organistas profesionales, verdaderos profesionales, ya saben, organistas de teatro, de circo, ese tipo de individuos. Y realmente se me ponía la carne de gallina. Estos muchachos están a la misma altura en su campo que el concertista de piano en el suyo. De hecho, un poco más arriba. Porque para antes de que puedas tocar un órgano, tienes que crecer, tienes que ser como Vishnu, con 8 brazos. Y su terminología te aturdiría por completo. Hay 2 campos de terminología, y cuando se llega a ser un verdadero profesional en el campo del órgano, cuando uno diseña órganos, además de tocarlos, es decir, está en un nivel superior, de hecho hace un cambio drástico de terminología. Y la terminología del órgano con la que se está familiarizado es la terminología del órgano que utiliza el músico común. Pero cuando subes de nivel, entras en un nuevo campo de terminología. Así que hay 2 campos de terminología en el campo del órgano. Y el verdadero profesional, y el verdadero snob en ese campo en particular, da un giro de 180 grados cuando deja el campo de la mera música y entra en el campo de tocar y diseñar un órgano. En el instante en que entramos en ese campo, eso es harina de otro costal. Ni siquiera tiene el mismo aspecto u olor, y es tan exclusivo que la primera vez que escuché a estos muchachos no entendí nada de lo que decían. Era como escuchar a los hotentotes farfullar sobre el próximo banquete de corzos. Yo no tenía ni idea. Pero finalmente llegué a entenderlo y llegué a trabajar un poco con órganos y su diseño y todo eso, y me codeaba con estos tipos. Pero aún así no tengo más que una escasa penetración de su terminología, y siempre me sorprenden, aunque ahora ya he llegado a un punto en que sé de qué están hablando. ¿Me explico? Por ejemplo, el organista de la Catedral de San Pablo, que bien podría ser el mejor entre los meros organistas de Inglaterra, habla de los pedales. Estos son los que forman el teclado que pisas. Bien, él los llama pedales. Cuando tratas con los verdaderos snobs, ya no son pedales. Es la leña. Sin duda, el mejor organista de San Pablo habla de notas, tubos y longitudes, pero el verdadero snob los llama ruidos. Son ruidos y lo dice con absoluta seriedad. Así que la primera vez que lo escuché creí que estaba bromeando, y cada vez que he escuchado algo así, he cometido el mismo error, el cual ya estoy dejando de cometer, de reírme desaforadamente. Mostrando así mi gran ignorancia del tema en general. Ahora ya he llegado a ser capaz de mantener una charla sobre esto. ¿Qué diablos escuché la otra noche? Creo que fue un gruñido de Blackpool. Este órgano podía producir un buen gruñido de Blackpool, bastante sólido. Tal vez me equivoco y la palabra no era gruñido. Pero el órgano podía producir una disonancia terrible y discordante que reverberaba. Y así la describían. Después de un tiempo empiezas a ponerte al día y a entender. Sin embargo, estoy llegando. Estoy llegando a un punto en que he desarrollado algo que no creo que se les haya ocurrido en cuanto a la leña. Puedo tocar una pieza en ella que no creen que se pueda tocar en leña. Así que la estoy practicando mucho y la próxima vez que los vea me voy a vengar. Les voy a sorprender. El punto es que cuando entras al círculo íntimo de cualquier profesión, es bastante normal que dejes el lenguaje puramente snob y utilices un jerganguaje. Solo Dios sabe cómo llaman los médicos a las amígdalas cuando salen a comer con otros médicos, pero es probable que les den otro nombre. Por lo tanto, su terminología cambia de lo muy formal, una formalidad tal que raya en el culto, y conforme aumenta su familiaridad con el tema, cambia algo que parece jerga. Nosotros no nos hemos molestado en pasar por el país de la pomposidad para llegar al mundo de la jerga. Simplemente hemos tomado un atajo. Lo que digo sobre la nomenclatura es cierto. Cuando en verdad llega al nivel de los que más saben, nunca es seria. Es un tema con muy poca seriedad. Es probable que los ingenieros en electrónica, capaces de lanzar un cohete hasta la luna, al referirse a un circuito de instalación o conexión eléctrica, es probable que el nombre que le den no sea lo que se enseña en la universidad. Entienden este material y tienen arranques en que parlotean hasta por los codos. Es casi una jerigonza que llega a los niveles más altos de una profesión. Es muy extravagante. Hemos tomado un camino directo. Como en realidad no existía un lenguaje, ni siquiera hemos desarrollado un lenguaje secundario. Estamos en nuestro lenguaje secundario. Es otra manera en que esto se ha reducido. Pudimos desarrollar una nomenclatura muy ostentosa y formal, un vocabulario de tal vez 2.000 o 3.000 palabras, y esperar que todos ustedes lo aprendieran al pie de la letra y pudieran hablar de él con mucha solemnidad. Pero al correr del tiempo, ustedes habrían desarrollado un vocabulario menos extenso que estaría en el campo de la jerga. Dimos ese paso de un solo salto, y nuestro lenguaje no suena dignificado. Nuestra nomenclatura no es pomposa, ya que no hubo razón para introducir en ella este paso superfluo. Así que cualquiera que te diga que no estás usando la nomenclatura correcta del psicoanálisis, tal vez sea un verdadero novato en ese campo. Si se graduó bien y se mantuvo limpio, se habrá convertido en un neófito, o no expresaría tanta reverencia hacia la nomenclatura, ya que eso es sintomático de la etapa en que la persona solo memoriza sin saber. En cuanto un muchacho llega a saber algo, es normal que abrevie su nomenclatura y que lo haga de manera muy evidente y con mucha rapidez. Claro que lo que debe saber un organista que está bien informado en el campo de ingeniería y diseño, este organista de circo, por ejemplo, Keith Francis, no tiene registros. De hecho, estoy seguro de que los registros de su órgano no coinciden con lo que dice en ellos, y ya quitó la mayoría, los descartó. Cuando mandó reconstruir su órgano, los descartó. Lo que hizo fue simplemente sacar las combinaciones de ruidos de los generadores y poner un registro en cada combinación variable de ruidos, porque sabe cómo están conectados. Sabe que si oprime bing, bing, estos dos ruidos van a salir del generador, se van a combinar y producirán cierto sonido. El organista lo programa con sonidos electrónicos, combinaciones electrónicas de sonidos. De tal manera que ya descartó todos los izards, flautines y diapasones. Y no hay ningún letrero, ¿te das cuenta? Así es. De hecho, el otro día lo vi unir, de una escala alta, el sonido de un tubo de casi 20 metros. El instrumento no tenía tubos de 10 metros siquiera, pero tomó un par de elementos que produjeran un sonido grave y los unió. Lo que ocurrió enseguida fue que tenía la Catedral de San Pablo a toda marcha, pero el órgano no tiene registros de ese tipo, y él ya no se refiere a los ruidos con sus nombres tradicionales. En otras palabras, cuando una persona llega a conocer a fondo su trabajo, por lo general descarta la nomenclatura que no necesita, se deshace de ella. Y es muy común que entre sus hermanos, los enterados que forman parte de un grupo, desarrolle una nomenclatura directa, de tipo jerga, para describir lo que es. Al saber todo esto, me he esforzado mucho por reducir la nomenclatura de cienciología lo más posible y mantenerla en el campo de la jerga, donde de todas maneras habría evolucionado. Eso te ahorrará muchas dificultades. Si regresaras a través de los años y encontraras el nombre de todo lo que se ha denominado, probablemente encontrarías un vocabulario muy superior a 472 palabras. Pero muchos de esos términos ya se han descartado. Sin embargo, muchos de los auditores veteranos todavía saben su significado. Si hablas de un DEDEX, la mayoría de los recién llegados te mirarán con ojos interrogantes. ¿Qué es eso? Bueno, en realidad era un DEDEX. Eso era. Ahora bien, el grado en que el conocimiento depende de la nomenclatura es extraordinario. Y de hecho, los profesores y los estudiantes casi nunca lo valoran. Tratan de hablar y usar un idioma que no conocen. Esto puede llegar a ser tan grave que piensan que el tema es incomprensible o que no son capaces de entenderlo, cuando en realidad este no es el problema en absoluto. Es solo que no han captado el significado de algunos de los símbolos que se usan para designar y no tienen una comprensión instantánea de estos significados. Su comprensión de ellos es a tientas. Si pensaran un poco, tal vez podrían recordar lo que es un engrama. ¿Te das cuenta? Ese es el dominio que tienen del tema. Conforme siguen estudiando, después de pasar por alto estos puntos de nomenclatura que no comprendieron, empiezan a adoptar una opinión de que no saben acerca de eso. Pero no es eso lo que no saben. Para que algo persista, se debe tener una mentira. Y la mentira es que no es con el tema con lo que están teniendo problemas, solo con la nomenclatura. Las personas no conocen la nomenclatura, pero terminan opinando que no conocen el tema, o que hay algo incomprensible en él. No, no es el tema, simplemente no conocen la nomenclatura. Pudo empezar en algún punto del curso de HCA o HPA. Un día alguien saltó y dijo, bueno, eso es un candado. Dijo, mira, no es importante porque solo es un candado, ¿entiendes? Y la persona dice, ¿solo un candado? ¿Un candado? ¿Candado? ¿Candado? ¿Qué es un candado? Entonces la interrumpieron antes de que pudiera pasar a través de ese pensamiento y recordar lo que era un candado. De hecho, esto se queda ahí como una pequeña incomprensión básica de la nomenclatura, que se colgará en la línea temporal y la persona va a desarrollar un retardo de comunicación automático en relación con la palabra candado. Llega a un punto en que aquí en San Gil lee una frase que dice, querrás verificar esto ya que solo podría ser un candado. De nuevo le invade esa sensación de angustia y ahora cree que no sabe mucho sobre comprobaciones porque asigna incorrectamente su malestar, ya que el otro elemento no está a la vista. Por consiguiente, ahora su opinión es que no sabe mucho sobre comprobaciones. No, lo que pasa es que no sabía una palabra de una frase que trataba sobre comprobaciones. ¿Captas la importancia de la nomenclatura? Pero la comprensión de la nomenclatura que se usa es un factor primordial en cualquier estudio. Por ejemplo, estoy estudiando un curso paralelo para entender mejor el estudio de cienciología. Sería algo muy, muy sagaz, en extremo inteligente, tomar una página del texto y revisar si hay palabras que no conoces, palabras que no te producen una reacción instantánea. Encierra cada una en un círculo o haz una lista y busca y estudia sus definiciones o pregunta a las personas y consigue sus definiciones. Averigua con exactitud lo que esas palabras significan. No abordes el tema de esa página. Aborda solo la nomenclatura que hay en ella. Cáptala a la perfección, aborda el tema y descubrirás que es muy fácil. Lo único que el texto quería comunicarte es que si recorrías un facsímil de servicio que no tuviera acción del brazo de tono, al explorarlo, le causarías problemas al PC. Por recorrer sin acción del brazo de tono. Ese era el único propósito del texto. Encuentras esto, facsímil de servicio. ¡Oh! ¿Qué es eso? ¿Otra palabra? ¡Oh! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Y qué es eso? Si quieres meterte en un misterio total, adelante, estudia páginas en las que hay palabras que no conoces. Entonces puedes meterte en un misterio maravilloso. Este lenguaje es muy normal para tus instructores, es muy normal para la gente de aquí, y su forma snob de actuar, no hay duda de que la tenemos, y la seguiremos teniendo, ya que es un índice de estatus y competencia. Esto hará que al explicar estas cosas a un estudiante, lo hagan de manera algo despectiva. Es posible que te quiten el hábito de preguntar, ¿qué es un facsímil de servicio? Porque en la respuesta escucharás, por lo menos, el tono de, bueno, idiota, ¿por qué no lo buscas en tu boletín? ¿Cómo es posible que alguien no sepa eso? Esto es más o menos lo que se refleja en la actitud que recibes cuando haces este tipo de preguntas. Esto, una vez más, te hace sentir estúpido por no saberlo. De hecho, nada puede hacerse para minimizar esto último. Yo podría decir, siempre contesta las preguntas de los estudiantes con cortesía. Y es probable que solo desarrollaras hostilidad encubierta. Algunos contestarían las preguntas con cortesía y después suspenderían todos los exámenes en las siguientes 24 horas. Es posible que algo descabellado ocurra cuando empiezas a frenar una acción natural. Con esto quiero enfatizar que no debes dejarte desconcertar porque alguien piense que eres estúpido por no saber algo. No eres estúpido por no saberlo. Solo te falta información. Si te falta, no caigas en una obsesión por tu estatus y creas que debes aparentar ser brillante para que se piense bien de ti, cuando esto no tiene nada que ver. Estás aquí para aprender, y supongo que cualquiera que esté estudiando algo lo hace para aprenderlo. Puede adquirir categoría por haberlo aprendido, pero no por fingir que sabe cuando no sabe. De hecho, adquiere para sí mismo un gran dolor de cabeza. El punto es que a pesar de cualquier rechazo que tengas o de la dificultad de entrar a fondo en algún libro para descubrir su significado, de hecho te metes en problemas en el momento en que dejas atrás una palabra que no comprendes en una oración. Al dejar atrás un punto desconocido de nomenclatura, puedes arruinar por completo tu comprensión de todo el tema que estás estudiando. Ahora bien, si quieres acelerar tu comprensión de la situación, hazlo de una manera que parece lenta. Obviamente es una manera lenta de hacerlo, ¿o no? Pero no lo es, ya que es como una bola de nieve que crece, te vuelves cada vez más, más y más rápido, mientras que si no lo haces así, te vuelves cada vez más, más y más lento. Por lo tanto, en tu estudio, nunca dejes atrás una palabra cuyo significado no conozcas. Y cuando en una conferencia me oigas usar una palabra que no entiendas, en realidad trato de mantener la nomenclatura al mínimo en las conferencias, cuando en una conferencia me oigas usar una palabra cuyo significado no conozcas, por Dios, escríbela y encuentra su significado después de la conferencia. ¿Qué es esa palabra? Es algo que ha pasado de largo frente a ti. Bueno, eso es lo que no entiendes. No es la mente, no es cienciología, no es la teoría y práctica de cienciología. El primer obstáculo, y antes que nada, es solo la nomenclatura. Ahora bien, la nomenclatura estará ahí, sin importar las reformas que se lleven a cabo, ya que en primer lugar estamos examinando cosas que nunca antes se habían conocido. Por consiguiente, deben tener nombre. Tal vez una persona sin información trate de decirte que algunas de estas cosas ya eran conocidas, pero lo que habla es solo su falta de información. No sabe de qué hablas, así que cree que ya se conocían con anterioridad. Por ejemplo, tratará de comparar un ello y un cetán. Y dirá, bueno, Freud describió todo eso. Dijo ello, y un ello era algo, y... Es probable que una persona que te diga esto no sepa lo que Freud dijo que era un ello. Su fallo con la nomenclatura es anterior a su falta de comprensión en el área en que estás. ¿Comprendes? Si quieres embrollarte y confundirte mucho y aprobar cada vez con más lentitud, si quieres volverte cada vez más, más y más lento, empieza a dejar atrás palabras que no sepas qué son. Llegas a la mitad de la página y de pronto encuentras una palabra que nunca antes habías visto. Solo dices, bueno, después la buscaré, y sigues adelante. ¿Por qué no dices, bueno, aquí me corto el cuello y agrego varias semanas al progreso de mi curso? Porque eso es exactamente lo que va a suceder. No podrás evitar acabar hecho un lío al final de esa página. Lo siguiente es organizar y comprender de lo que trata el tema en sí. Es el segundo punto. Está bien nombrar algo y tener su definición, pero ¿qué se está nombrando? Si fueras muy, muy inteligente, lo acosarías una y otra vez, refunfuñarías, le darías vueltas a cualquier parte del tema en sí. Ahora hablamos de una cosa. No estamos hablando del nombre de la cosa, sino de la cosa. Le darías vueltas a algunos de estos elementos del tema hasta tener una buena comprensión de lo que se trata. ¿De qué diablos estamos hablando? Te daré una idea. Dices, una persona tiene una mala opinión de otra porque tiene un acto hostil contra ella. Muy bien, ahí hay una cosa. Es el mecanismo que rodea la secuencia acto hostil motivador. Es uno de los fenómenos. José está enojado con Guillermo y si investigas un poco, descubrirás que está enojado con Guillermo porque él le hizo algo a Guillermo. José le hizo algo a Guillermo. Esto contradice la explicación que todos tienen en la vida, así que es muy fácil leerla de esta manera, ¿ven? Como la vida es así, puedes hacer que esto dé un giro erróneo en tu cráneo, ¡zas!, y vaya en sentido contrario. Entonces, José está enojado con Guillermo porque Guillermo le hizo algo a José. Sí, lo entiendo. No captaste la idea. Si haces esto, a partir de ahí, nunca entenderás en realidad cómo sacar un acto hostil o por qué debes sacarlo. ¿Te das cuenta? Desapareció como el humo. Es un mecanismo muy importante. José está enojado con Guillermo porque José le hizo algo a Guillermo. Muy bien, esa es la cosa. Ahora bien, hay varios factores que pueden impedir la aceptación de esto. Y el primero y más importante es que no es común ni corriente pensar de esta manera. Y eso se cruza en tu camino, por mala interpretación. Piensas haber leído algo que no leíste, ¿te das cuenta? Ya que es tan común que sea de otra forma, que crees que lo leíste de esa otra forma. O bien, tiene tanta aceptación de otra manera que simplemente es increíble. De modo que eso es lo siguiente que se cruza en tu camino, lo increíble que pueda ser. Dices, bueno, no es posible que eso sea cierto. Por amor del cielo, cuando te enfrentes a lo increíble que puede ser algo, entérate de qué es lo que no crees. Eso es importante, es importante. Debemos saber qué es lo que no creemos. Ahora bien, para saber qué es lo que no creemos, debemos dar el primer paso de nuevo, la nomenclatura. ¿Entendí bien la palabra? La cosa, el mecanismo, el fenómeno que se describe aquí, ¿lo entendí bien? Encontrarás que más o menos en un 90% de los casos, si vuelves a examinar el paso increíble, tu incredulidad estaba en algo equivocado. No había incredulidad hacia lo que estaba allí, sino hacia algo diferente, ¿comprendes? Así que cuando te encuentres con un completo glup, ya sabes, algo que te haga exclamar, no puede ser, ¿qué? ¿Qué? No puede ser. Yo, no, eso no puede ser. En lugar de salir y tirarte al lago o tomar cianuro, lo que debes hacer es verificar la nomenclatura y la descripción del elemento en sí. Si verificas esos dos puntos, descubrirás que probablemente tenías algo atravesado y que este increíble no era del todo increíble, sino que era muy, muy fácil de ver. Sucede más o menos en un 90% de los casos. En el 10% restante, simplemente no puedes ver cómo es que funciona de esta manera. Regresa y verifica tu nomenclatura. Verifica qué es lo que no crees y demás. Examina este otro punto. ¿Aún no puedes ver cómo puede ser así? Ponte ejemplos de cómo no sería de esa manera y de cómo sí sería de esa manera. De hecho, este es el primer momento en que en realidad debes aplicarlo a tu persona y a tu vida. El momento en que se vuelve estrictamente obligatorio hacerlo. Debes aplicarlo a tu persona. Debes aplicarlo a la vida. ¿Existe esto en la vida o no? ¿Ha existido en mi vida o en la de alguien que yo conozca? ¿Hay algún incidente aquí que demuestre este fenómeno? Empiezas a observarlo y descubres que la razón de que no sea así, por lo general, es un botón que se atravesó en el camino o algo similar. Ya sabes, no te atrevías a creer que fuera de esta manera, algo como eso. Es solo un examen en el que tratas de saber cómo aplico esto a mi persona, cómo se aplica a la vida. ¿Alguna vez se ha aplicado a la vida? ¿Alguien lo vio alguna vez, ves? ¿Y conozco algún incidente o algo similar que sería un ejemplo de esto? El otro 10% del que he hablado también tendería a desvanecerse y dirías, ah, sí, ahora lo entiendo. Este procedimiento, llevado a cabo, en verdad te da una gran seguridad acerca de lo que sabes. Un estudio cuidadoso no es, por necesidad, profundo, brillante, sabio, ni nada similar. Solo es cuidadoso. Y si trabajas exactamente de acuerdo a ello en el tema de ser cuidadoso con eso, y respecto a lo que eres cuidadoso, a medida que avanzas por la página, chaca, 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 de pronto ves esta palabra, boyum, ¿ves? ¿Qué diablos es eso? Te voy a mostrar cómo puedes hacer una estupidez. Sigue adelante. Lee la siguiente palabra con la esperanza de que una explicación caiga en tu regazo de alguna manera. Si ignoras esa palabra, te estás arruinando. ¿Qué es la palabra boyum? Oye, es mejor que lo descubras de inmediato. Podrías echarle un vistazo al resto de la frase. Hay en ella una descripción, entre paréntesis, de lo que es boyum, como sucede en ocasiones. O no hay nada. Es evidente que se trata de una palabra que ya deberías saber. No es una palabra nueva, ya que nos explica en este párrafo. Por lo tanto, es una que sé. Si sigues adelante, te colgarás en un lindo misterio engañoso, y allí te quedarás dando vueltas con una lámpara buscando en rincones oscuros y preguntándote por qué estás tan desconcertado. Después vas a pensar que el tema te desconcierta todo. Debes regresar hasta el momento en que leíste este párrafo y no entendiste una palabra en él. Entonces, por supuesto, no comunicó. Al no entender la palabra, inhibes cualquier comunicación. Has inhibido la comunicación entre lo que estás estudiando y tú. También has inhibido tu comunicación entre ti y otros auditores. Y aunque parezca extraño, has inhibido tu comunicación entre ti mismo y el PC, ya que es un aspecto del PC que no podrás reconocer a partir de entonces porque no sabes lo que es. Ahora bien, al seguir una rutina de este tipo al estudiar, descubrirás que puedes estudiarlo. Está bien que alguien llegue y diga, no eres capaz de estudiar y simplemente no te aplicas, o algo similar. Se lo han hecho a los que van a la escuela. Me lo han hecho a mí. Solían hacérmelo en la escuela. Me decían, no sabes estudiar. Yo solía decir, ah, qué interesante, no sé estudiar. Y aceptaba que no sabía. No recuerdo haber armado mucho alboroto al respecto, pero al final me las arreglé para descubrir que esto no venía acompañado de método de estudio alguno. En otras palabras, alguien te decía, no sabes colgar un gancho en el cielo. Y por eso eres muy estúpido, porque no sabes colgar un gancho en el cielo. Es como cazar agachadizas, el mismo tipo de broma. Se supone que debes estar en el bosque durante horas con un costal en la mano mientras alguien las guía hacia ti. En realidad están en casa tomando café. Y tú en el bosque húmedo durante horas, ¿comprendes? Es una broma de mal gusto. Te dicen, no sabes estudiar. ¡Qué pretenciosos! Tampoco ellos saben. No existe una materia llamada estudio. Si existiera, te la enseñarían en el jardín de infancia. Con toda certeza empezarían a enseñártela antes de entrar a la enseñanza preuniversitaria o algo similar. Dirían, así se estudia. Me he topado con varios sistemas, pero no están en libros de texto formales. Los he visto en... ¿Recuerdas los antiguos programas especiales de Pete Smith? Cuando eso aparecía en la pantalla, eran chistes, comedias de cortometraje y esas cosas. Bien, he visto métodos para recordar datos, métodos para saberlos y demás, que se presentaron de esa manera, pero nunca los he visto en forma de libros de texto. Como defensa, yo diseñé un método, un, entre comillas, un método de estudio, y recuerdo vívidamente que lo aplicaba en el campo de la historia. Solo era no pasar al siguiente párrafo si no podía cerrar los ojos y repetir con facilidad el párrafo anterior. No aumentó mis conocimientos de historia. En realidad, me va mejor si solo leo el libro de texto. Al final, cuando lo termino y alguien me pregunta las fechas, consulto el libro. He visto que este es el mejor método para hacer eso. Y el otro método de estudio que yo mismo desarrollé en la escuela podría ser de interés. Era conseguir cuanto libro pudiera sobre el tema y leerlos todos sin tratar de concentrarme en ninguno, ¿entiendes? Creo que una de las calificaciones más altas que he llegado a recibir, de la que presumí por todas partes, por la que me llamaron a dar conferencias en varios lugares, me hizo sentir un poco culpable. Estaba estudiando historia americana y simplemente conseguí todos los textos que pude encontrar sobre el tema y los leí todos, lo que incluye los 5 tomos de Historia de los Estados Unidos, de Woodrow Wilson. Es una de esas obras que pones en las estanterías de libros para sostenerlas en caso de terremoto. Leí todos estos textos, pero no creo haberle dicho al profesor que nunca leí el texto del curso, porque era alérgico a su pésimo estilo. Nunca lo leí. Leí todos los demás textos que pude conseguir, pero no soportaba el estilo del texto. Era horrible. Estaba escrito de una forma socializante, estructurado de forma muy extraña, y era pedante en extremo. No es que estuviera lleno de palabras difíciles. En realidad el tipo estaba, de alguna manera, rebajándolo. En lugares donde debió usar una buena palabra, grandilocuente y rimbombante, ponía una palabra extravagante. No sabía escribir. Y por eso no leí el libro de texto que usábamos en el colegio, pero leí todos los demás textos y conseguí, no sé, las más altas calificaciones y di conferencias de historia, me dieron estrellas doradas, copas de plata y demás por ser un excelente estudiante. En realidad, fue en la medida en que abarqué todo lo que estaba a la vista. Y descubrí que este es un método bastante confiable cuando no hay entrenamiento disponible, como en las escuelas de Estados Unidos. Cuando no hay entrenamiento disponible en absoluto, lo único que necesitas hacer es conseguir cuantos libros sobre el tema estén a la vista y leerlos todos, de principio a fin, asegurándote muy bien, lo haría hoy y siempre lo he hecho, de no pasar por alto palabras que no sabes, consigue un diccionario grande, una antología o algo que se relacione con el tema. Busca la palabra que no conoces y descubre con qué se relaciona. Entiéndela a la perfección y avanzarás como el viento. No importa si lees un libro en 5 horas, no importa con qué rapidez leas o no leas el libro. Esto se hace cuando no existe un entrenamiento formal y comprensible sobre cualquier tema. Es un método muy bueno, de hecho es excelente, porque llegas al final, has visto la palabra tantas veces, la has investigado con tanta frecuencia, que a la larga sabes lo que es, ¿comprendes? Dices, ahí está otra vez el perfil de Rembrandt. ¿Qué diablo significa perfil de Rembrandt? Bueno, en realidad, supongo que es algo que pintó Rembrandt, pero aquí debe significar algo. Voy a volver atrás. Vi que lo mencionaron por aquí. Aquí hay una descripción de eso. Sí, bueno, y esto, lo otro y lo demás allá. Ah, entiendo, es que la luz principal no ilumina la parte frontal del rostro. Ah, bueno, sí, es que solo se ve la luz de relleno. Ah, está bien, sí, ahora lo entiendo. Muy bien. Sigues adelante y al final se te olvida todo eso, y varios capítulos después encuentras un perfil de Rembrandt, ¿ves? ¿Un qué? Ah, algo sobre una luz de relleno. Sí, bueno, sé dónde encontrarlo. Volveré atrás. Ah, sí, sí. La luz principal detrás de la persona, la de relleno delante de la persona. Sí, la mayor parte del rostro está en la sombra. Sí, lo entiendo, es fácil. Muy bien, sigues avanzando y varios capítulos después, en otro texto sobre el tema, al fotografiar un perfil de Rembrandt, esto y aquello y lo demás allá. Ah, así se hace. También le añades un foco. Muy bien. Mira, la palabra ya no actuó como un obstáculo en tu estudio. Buscar palabras, significados y demás es como el fluir de un río que causa erosión y al final desgasta las orillas hasta tener una fuerte y caudalosa corriente que fluye sin dificultad. ¿Comprendes? En realidad no creo que haya estudiantes brillantes y estudiantes torpes. No lo creo en absoluto. No lo creo ya que nunca he visto una verdadera coordinación entre el conocimiento de la materia y la inteligencia o la torpeza del estudiante. Pero existen estudiantes cuidadosos y estudiantes descuidados. Ahora bien, un estudiante puede ser muy rápido, pero también muy cuidadoso. Ni siquiera tiene mucho que ver con la velocidad, pero él sabe cuando está derrotado. Es casi lo único que sabe. Está leyendo este párrafo y de pronto se da cuenta de que no tiene ni la menor idea de lo que está leyendo. Así que vuelve atrás y encuentra dónde se enmarañó. Ah, bueno, aquí había una palabra y aquí había un fenómeno sobre los que no sabía nada. Si es un estudiante cuidadoso, hace todo a un lado hasta que encuentra con exactitud lo que es esa palabra y lo que es ese fenómeno y resuelve eso. Tal vez explore el texto un poco más para ver si se define en esa publicación en particular, pero está buscando la definición, ya no está trabajando con el material. Ahora, es un estudiante cuidadoso. Y su inteligencia en el tema depende del grado en que haga esto, no de un talento natural o de cualquier otra cosa. Ni siquiera depende de sus botones. En cienciología, por la fantástica amplitud del estudio que estamos llevando a cabo y por estudiar con lo que estudiamos, es necesario tener cierto dominio del tema del estudio. En nuestro campo se vuelve por completo imperativo conocer algo sobre la manera de estudiar. Y ya no es cosa de acercarnos a un pobre y desafortunado estudiante y decirle, bueno, tu problema es que no sabes estudiar, e irnos. Ni decir de otro estudiante, bueno, solo es tonto. Es todo, eso lo explica todo, ¿ves? Para ser franco, no explica una maldita cosa. Oímos hablar acerca del estudiante veloz como el relámpago. Oímos hablar del estudiante muy, muy, pero muy rápido. Y del estudiante muy, muy, pero que muy lento. Oímos hablar del estudiante empollón. Y oímos hablar del estudiante brillante. Y con toda honestidad, estas clasificaciones tienen tan poca validez como el campo de la psiquiatría. ¿Por qué? Porque nunca han producido un estudio rápido de manera uniforme. En apariencia son solo excusas y justificaciones de algo. Son un esfuerzo por clasificar algo que nadie ha resuelto. ¿Por qué entonces hablar de estudiantes torpes, estudiantes lentos y estudiantes brillantes, etcétera? Existen ciertos fenómenos en el estudio que vale la pena comentar. Y uno es el caso extraño de la persona que puede memorizar casi con una mirada y puede repetir las palabras que memorizó. Conocí a unos estudiantes chinos que vencieron a todos en el mundo anglosajón y en el mundo occidental. Vencieron todo en ese aspecto. Conozco estudiantes chinos que podían darte páginas de fórmulas matemáticas y temas similares, sus descripciones, etcétera. Es lo más extravagante que hayas oído alguna vez. Llegaban a la escuela el día siguiente con sus lecciones. ¡Caray! Decías, muy bien, ahora entremos a la fórmula de la pendiente. Bueno, la fórmula de la pendiente es esto y aquello y lo demás allá, patatín patatán, patatín patatero. Todo está ahí, ¿lo ves? Dices, ¡qué maravilla! Pero no digas al instante, bueno, entonces este es exactamente el hombre que necesitamos para construir la presa. Ya que la construcción de presas tiene muy poco que ver con este tipo de estudio. Ni siquiera sabemos si puede resolver los problemas que están en la página, pero seguro que puede recordarlos. Es ante todo una prueba de memoria. Ahora bien, si quieres estar seguro de esta persona, al examinarla, encontrarás de inmediato lo que está mal aquí. Lo encontrarás de inmediato. Hay una manera de examinarla que es justa para el instructor y para el estudiante por igual. Toma cualquier palabra extraña del primer párrafo que te recitó de manera tan superficial y pregúntale la definición de esa palabra. La definición no está incluida en la materia que la persona estudia. Y si quieres ver la mirada del perseguido y la mirada de espanto en el rostro de alguien, es cuando repite perfectamente de memoria y lanzas un hacha ahí al preguntar algo que no depende de la memoria. Pediste la definición de cierta palabra. Y si la persona... Escucha esto. Si esta persona te pudo dar todo el párrafo y decirte todo al respecto, pero no puede definir una palabra que hay en él, esa persona debe estar en misterio total acerca de eso. Por lo tanto, lo que está ausente es la comprensión. Y como consecuencia, poco después, aparecerá el ingrediente que falta, la aplicación. ¿Ves cómo funciona esto? En otras palabras, este estudio que es tan rápido fracasa tal como fracasa el estudio lento. Eso quiere decir que todos, de manera uniforme, se derrumban en este mismo punto. Cuando alguien llega y aborda lo mismo, él titubea mucho, trata de decirlo y lo escupe, etc., la persona que lo examina también puede pedirle la misma palabra. ¿Cuál es la definición de esa palabra? Dice, bueno, no sé. Esto le pone en la misma situación que la persona que estudia con mucha rapidez, ¿o no? Así que la dirección y el propósito final del estudio es la comprensión. Y claro, con una palabra malentendida en medio de esto, con un fenómeno desconocido en medio de esto, no vas a lograr comprensión en absoluto. Tendrás incredulidad y falta de comprensión. Vas a tener un misterio. Y por supuesto, también serás incapaz de aplicar. Ahora bien, si examinamos el estudio un poco más, la queja principal sobre él es que no tiene como resultado inmediato una aplicación clara, limpia y positiva. Este es, o era, uno de los motivos primordiales de queja acerca de la educación moderna, una de las principales críticas. Si enseñas a un ingeniero, lo enseñas y no te atreves a mandarlo fuera a construir un puente, lo ves, eso está en el campo de la aplicación o en la práctica de la aplicación. Pero si él no puede salir a construir un puente después de que se le enseñó a hacerlo, es obvio que falta el ingrediente de la familiaridad. Pero aún así, si alguien hubiera ejercido presión sobre él como loco, pidiéndole la definición de cada palabra en la que hubiera titubeado en relación con la construcción de puentes, debería ser capaz de salir, instalar su sextante y su teodolito y ponerse a trabajar. Debería... Ahora se encuentra ante la terrible tarea de adquirir familiaridad, pero no lo estaría haciendo sobre la barrera de entender mal su terminología y sus instrumentos. En teoría podría hacerlo. El otro día me encontré a mí mismo haciendo esto. Solo tenía un dominio teórico de cierto problema en esta actividad paralela que estoy estudiando. Solo un dominio basado en el libro de texto. Solo eso. Lo vi suceder, apliqué el texto y se resolvió. ¡Pum! Y solo tuve más o menos 2 o 3 segundos para hacerlo todo. Algo pasaba y yo tenía que corregirlo de inmediato, solo con el libro de texto. ¿Funcionó? Funcionó a la perfección. Por consiguiente, podrías y deberías ser capaz de tomar alguna cosa puramente de un libro de texto, si se tratara de un texto válido y un tema válidos, y aplicarla directamente sin tener ninguna familiaridad con ello. Piensa, sin embargo, qué clase de genio serías si además tuvieras esa familiaridad al mismo tiempo. Por eso estudiamos la auditación mientras estamos auditando. ¿Te das cuenta? Pero si falta este otro ingrediente del estudio cuidadoso, si falta la nomenclatura, no tendrás éxito. Simplemente no lo lograrás. He estado estudiando con mucho ahínco esta materia paralela porque también es un ogro en cuanto a terminología. Podrías pensar que cualquiera que hubiera estado cerca de la fotografía durante bastante tiempo estaría familiarizado con su terminología. No podría evitar estar familiarizado. Ah, no, 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 no. No cuando se estudia texto tras texto tras texto tras texto tras texto. Si estuvieras haciendo un cursillo que no tuviera nada que ver con lo que estamos hablando, cuyo propósito no fuera hacerte un profesional en ningún aspecto, que dijera, así es, lo ves, así es como se revelan las fotografías. El libro Eastman para principiantes caseros, ya sabes, he leído toneladas de ellos. No, eso no tiene nada que ver con lo que estamos tratando. Dice, martillea, golpea, metralla, ya sabes, sin tregua. Ahora cargamos con las bayonetas. Tomas el metabisulfito y lo viertes en el yatapín. Y dices, ¿tomas qué? ¿Me explico? Después te ocupas de la siguiente lección, en la que estudias algo que no se relaciona en absoluto con lo anterior. Asegúrese de ajustar el difusor de luz. ¿El qué? ¿De dónde diablos vino esto? Nunca antes lo había leído en parte alguna. Un difusor de luz. Un difusor de luz. ¿Qué es un difusor de luz? Te dispersas, revoloteas, lo buscas en el diccionario, etc. ¿Qué te parece? No está en el diccionario. Es tan común que no necesitan definirlo. Pero yo no lo conozco. No debo preocuparme ahora por lo estúpido que me hace sentir esto. Tratas de encontrarlo de nuevo y finalmente lo descifras por el contexto y por una ilustración. Había una fotografía de todo el material fotográfico necesario. Es obvio que un difusor de luz es con lo que haces más tenue la fuerza de la luz principal en una esquina para que una oreja prominente no sobresalga tanto. Es obvio, ¿no? Difusor de luz. ¿Quién lo habría imaginado? No tiene sentido, pero es una parte muy común del equipo. La persona que escribió el libro de texto, al estar tan familiarizada con su tema, haría el mismo comentario que tú, ¿lo ves? Dices, bueno, primero colocas tu emetro sobre la mesa, claro. Lo dices casi con sarcasmo. Bueno, colocas tu emetro sobre la mesa, por supuesto, antes de empezar a auditar. Si en realidad quisiera ser muy sarcástico, haría un comentario como ese. Este individuo, este experto en retratos que supera a todos los expertos en retratos, dice, bueno, claro, ajustas el difusor de luz para atenuar eso. Así es como reduces la luz. Lo dice como algo entre paréntesis, ¿lo ves? Así es como haces menos prominentes los rasgos indeseados de una persona a quien debes retratar. Retienes la luz que se refleja en ellos. ¿Con qué retienes la luz? Obtienes la misma respuesta que recibiste del libro. No seas tonto. Sí, pero ¿con qué la retienes? La retienes con un difusor de luz, por supuesto, idiota. ¿Qué es un difusor de luz? ¿Qué es un difusor de luz? ¿Qué es eso? ¿Lo pones sobre el PC? ¿Lo pones sobre el objetivo de la cámara para que no se vea la cabeza de la persona? Esto ha sido muy divertido, ya que puedo examinar un tema y con una mirada indirecta ver los mismos problemas de estudio a los que te enfrentas, y los he estado analizando e integrando. Lo que te he dicho y de lo que te he hablado recientemente es lo que he visto en relación con esos problemas, la manera en que los he resuelto, y sé que se aplica a nuestro propio campo, y creo que has progresado algo gracias a ello. Pero estos son solo unos puntos sobre el estudio. Tal vez esperabas que hubieran muchos más puntos complejos sobre el estudio, pero no existen más puntos complejos sobre el estudio, aparte de los que acabo de darte. Claro que si no sabes leer o escribir el idioma, habría un estudio adicional de nomenclatura, pero recuerda que solo sería otro estudio de nomenclatura, así que aún esto cae en ese campo en particular. Ahora bien, la persona que ni siquiera sabe hablar, o digamos un animal, que quiere avanzar en este campo en particular, está por completo fuera de comunicación, no tiene las cuerdas vocales necesarias, en primer lugar no se le puede dar educación, dices, bueno, es un campo totalmente perdido. Bueno, no estoy totalmente dispuesto a perderlo por completo, porque ya he logrado subir el tono emocional de los animales de manera notable y me he encontrado con perros que sabían hablar. Sí, conocía a un perro que decía hambre cada vez que quería comer. Se las arreglaba de alguna forma. Usaba un truco de Hollywood para respirar con el diafragma, pero decía con toda claridad que tenía hambre. Sorprendía mucho a la gente y decían, ¡qué gracia! Tal vez el perro hace un gruñido. y su dueña, que lo entrenó y demás, es demasiado, demasiado con las palabras. Después oían al perro decir «¡hambre!» y exclamaban «¡ah!». El otro día hablaba yo con un elefante que quería que le sacaran una foto. Como dije, he encontrado animales que conocen sus rutinas mejor que el entrenador y tienen que guiar al entrenador de alguna manera durante la actuación para hacerle quedar bien. Así que no sé cuáles son las barreras de la comunicación. Últimamente he penetrado más en la quinta dinámica que antes y he descubierto que se puede ir mucho más a fondo en ella. Sea como sea, el punto es que la comunicación de la nomenclatura del lenguaje, de la habilidad para hablar o comunicarse, sería la primera barrera. ¿Me explico? Y así esto queda en la persona que sí sabe el idioma, que sabe leer, que se sienta ahí y demás, sigue siendo su primera barrera. Claro que está tan alto en este nivel de comunicación que desdeña esas pequeñas inhabilidades para comunicarse y no las toma en cuenta. Al hacerlo, fracasa rotundamente al entrar al campo del estudio. Podría decirse que es el primer lugar donde fracasa. Hay muchas formas de hacer que una persona fracase en el estudio, pero ante todo sería negarle el discernimiento de la necesidad de entender los símbolos de comunicación que se usan. Ese sería un gran fracaso al impartir el tema del estudio. Nunca publicamos un diccionario como tal. Existen varios manuscritos de diccionarios por ahí, pero por desgracia su publicación depende de que yo los vuelva a editar de principio a fin. Contienen una cantidad fantástica de palabras y me llevaría otras 12 horas extra, además de las 48 que ya están en las 24, llevar a cabo este trabajo. Es una hazaña muy, muy dura. En particular, no quisiera intentar hacerlo hasta que me pareciera que el tema está bastante completo, lo cual ya está ocurriendo. Pero ya he codificado las definiciones de algunas palabras del nivel 6, y estoy seguro de que ya se han publicado, para que puedas consultarlas y saber cuáles son los hechos fundamentales de la situación. Pero a pesar de no tener un diccionario de lujosa presentación, sin embargo, puedes encontrar estas palabras. Son conocidas, y hay muchas personas por aquí que saben su significado. En realidad, no hay muchas excusas para no saberlas. Así que te lleva media hora aprender el significado de una palabra. Hombre, es una media hora que no se va a multiplicar ni se va a agregar al final de tu curso, cuando andes por ahí tropezándote y preguntándote por qué no pareces ser capaz de salir airoso en ese ámbito en particular. Bueno, espero que lo que dije hoy sea de utilidad para ustedes. Muchas gracias.